Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas. Desde donde el hambre no se esconde. Esto es barrio adentro. Casas cayéndose, techo con parches. Llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes. Sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio Adentro.
Un podcast con Yaniset Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Bueno, el régimen de La Habana está enfatizando esta campaña de los 100 años con Fidel Castro. Y ya tenemos en línea telefónica a John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre, quien además ha publicado un importante recuento de todas las verdades que no le convienen al régimen que se digan sobre la figura del dictador Fidel Castro. John, gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación, Janice.
¿Por qué es importante poner en la palestra pública estas verdades incómodas e inconvenientes para el régimen sobre la figura de Fidel Castro que ya desde hace un tiempo están tratando de blanquear desde La Habana?
Bueno, hay una realidad. En cualquier proceso de liberación, de transición, hay tres componentes muy importantes, que son la memoria, la verdad y la justicia. Mientras que la dictadura en Cuba sigue en el poder, la justicia es algo bastante elusivo, pero memoria y verdad sí se puede defender y se puede ampliar. Por eso la importancia de recordar algunas de las víctimas del régimen, de los hermanos Castro, y también el legado nefasto de Fidel Castro Ruz y su hermano Raúl Castro en estos últimos 67 años, y el legado negativo que han dejado.
Has escrito un importante artículo hablando de estas verdades que no son convenientes, que son incómodas para el régimen de La Habana y que han sido verdades vedadas para el pueblo de Cuba, y por eso estás aquí hoy en este programa Barrio Adentro, que se escucha en la isla. La primera verdad en tu artículo es que fue Castro y no Batista el que fue apoyado por los Estados Unidos en 1958, antes de llegar al poder en enero del 59. ¿Por qué el régimen quiere ocultar eso?
Obviamente porque ellos se pintan de antiimperialistas, y en el caso de los hermanos Castro hay un doble problema. Primero, como bien dijiste, en marzo de 1958, Fidel Castro y su movimiento, el 26 de julio, hacen un trabajo de cabildeo en el Departamento de Estado y logran que se imponga un bloqueo en las ventas de armas contra el régimen de Fulgencio Batista. Y en diciembre del 58, el embajador de Estados Unidos a Cuba, Earl Smith, le dice a Fulgencio Batista que Estados Unidos miraba con escepticismo la intención de Fulgencio Batista mantenerse en el poder de una forma indefinida. Es decir, retiraron el apoyo que existía antes, aunque no apoyaron el golpe de estado de Fulgencio Batista el 10 de marzo de 1952, pero después lo toleraron, pero cuando la violencia se aceleró y basado en el cabildeo del 26 de julio, ellos retiraron ese apoyo y respaldaron al 26 de julio a Fidel Castro llegar al poder en el 59.
Y ese respaldo...
Eso es un elemento, pero el segundo elemento del imperialismo es que los hermanos Castro son el hijo de Ángel Castro, que era un soldado español que fue a Cuba para defender los intereses del imperio español y intentar prevenir la independencia de Cuba. Y ese legado se ve en el hecho que cuando muere Francisco Franco en 1975, Fidel Castro ordena 3 días de luto para el dictador fascista de España. Entonces hay un doble problema con la cuestión imperialista. Uno, el apoyo de Estados Unidos, y otro, el legado de España que existe en la familia Castro.
Y no solamente el Departamento de Estado y el gobierno de Estados Unidos apoyó en esa etapa final rebelión liderada por Fidel Castro, sino que además el periódico New York Times tuvo una gran relevancia para levantar y dar a conocer la figura de Fidel Castro, al cual nadie lo conocía y quien además tenía muy poca gente en la Sierra Maestra y muy poca relevancia en aquel momento en la lucha que se libraba por rescatar la República y la constitucionalidad.
Sí, el señor Herbert Matthews tuvo un papel crucial en levantar el perfil de Fidel Castro. Incluso hay un libro del autor Anthony de Palma que se titula El hombre que inventó a Fidel, dirigiéndose a Herbert Matthews. Y como esta imagen heroico que creó de Fidel Castro influenció en la calle de Batista y consolidó el dictador dentro de Cuba siendo una figura nacional, y también tuvo su influencia en el Departamento de Estado también.
Otra de las verdades incómodas que tú presentas en tu artículo es la élite, la minoría que lidera el poder en Cuba, que es un régimen de hombres blancos, una minoría y bastante racista. Si ha habido un régimen racista en Cuba, ha sido este régimen de los Castro. ¿En qué tú basas esta afirmación, esta verdad inconveniente, esta verdad incómoda para el régimen?
Bueno, puedo ver, hay un panorama, un cronograma que creó Pedro Roy, que acaba de fallecer recientemente, sobre el ciclo interno del poder en Cuba de 2023, y tú puedes ver las caras, y las caras en su gran mayoría son de personas de la raza blanca. Y obviamente hay una sobrerepresentación de la familia Castro. Se encuentra ahí, obviamente, el general Raúl Castro, el hijo, el coronel, ya creo que ahora general de brigada, ¿no?
Sí.
Alejandro Castro
Espín. Alejandro Castro Espín.
Y obviamente ahora debería añadir a Raulito Castro, el nieto, que no se encuentra en ese cronograma, pero ahora tiene una postura mucho más importante en diálogo con Estados Unidos. Y obviamente ahí está también Miguel Díaz-Canel y Alejandro Gil ya no está, pero en el 2023 seguía ahí. Pero hay muchas caras de personas de origen español y no de personas de la raza negra, ni indígena, etcétera.
Sí, y no, y también anteriormente a este, vamos a decir, cuadro de la literatura en Cuba, estaba el padre de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, que murió, pero que era la persona aparentemente a la que el régimen le estaba confiando, bueno, le confiaba Gaesa.
Sí, con toda la economía nacional.
Con la economía nacional.
Pero creo que también es importante señalar que el racismo sí existía antes que el régimen de los hermanos Castro en 59, pero en una república democrática, como era la Cuba entre 1902-1952, había un proceso en la sociedad civil de debatir el tema racial, de buscar medidas para solucionar ese problema, para reducirlo en la sociedad, y había estado teniendo éxito, incluso con una sociedad civil negra muy con mucho poder dentro de la sociedad cubana, incluso en la vida política.
Sí, en el Congreso.
Y eso todo termina en el 59 con la llegada de Fidel Castro, y cuando el comunismo que él impone acaba con la sociedad civil, también elimina las sociedades de color que habían existido incluso antes del establecimiento de la República en 1902.
Y durante este tiempo, estos 67 años de dictadura, el régimen ha fusilado, asesinado, ha violado los derechos a todos los cubanos todo el tiempo, pero a un gran número de hombres y mujeres de la raza negra que, pues por supuesto, no están representados en ninguna parte, simplemente han sido discriminados doblemente. Yo recuerdo a Eusebio Peñalver, que cumplió 28 años de prisión, que luchó con el Che en el Escambray, y sin embargo después fue condenado a 28 años de prisión por los Castro, porque disentía de la vía comunista que habían tomado. Y a él le decían que él tenía que cumplir una condena doble por ser desertor de los Castro y además por ser negro. Y el testimonio de él es bien claro cuando le decían que a él lo habían bajado de una mata como si fuera un mono, y que lo habían hecho, lo habían puesto en dos patas, ¿no? A eso se lo decían los carceleros y los guardias a Eusebio Peñalver. O sea, ahí te da una idea del racismo de este régimen.
No, y lo más perverso era porque Fidel Castro dijo al comienzo de la revolución que había acabado con el racismo. Entonces, siendo una persona de la raza negra y quejarse de racismo, era automáticamente definirte como contrarrevolucionario por parte del régimen.
Exacto.
Y sujeto a todas las represalias que eso implicaba. Y hemos visto que, porque no se puede discutir o conversar esos temas en un espacio público, que hay un número desproporcional de presos en las cárceles de la raza negra, de los negros tener mucho más en términos de recursos comparado con la población en general, y menos oportunidades en términos de las pocas compañías privadas que existen. Y tenemos los ejemplos de activistas de la raza negra asesinados por la dictadura, personas como Yosvani Arrostiguía Menteros, Orlando
Zapata Tamayo.
Los fusilamientos de Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán, Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac en el 2003. También tenemos ejemplos de jóvenes de la raza negra asesinados por la policía, disparado en la espalda, como Hansel Hernández, de 27 años, asesinado el 24 de julio de 2020.
Sí,
por solamente señalar esos ejemplos.
Y los dos muchachos que por lo menos se tiene conocimiento que fueron asesinados durante las protestas del 11 de julio, uno en La Habana, en La Guinera, y el otro en Cárdenas.
Exacto.
También de la raza negra. Hay otra verdad que es la tercera verdad incómoda, y es que Castro buscó tumbar el gobierno democrático de Venezuela, y de hecho recientemente de haber arribado al poder en Cuba, viaja a Venezuela y se queda un mes en Venezuela tratando de convencer al entonces presidente Rómulo Betancourt de que tome el camino del comunismo, a lo que Rómulo Betancourt se negó, y entonces ahí comenzó toda una todo un camino, ¿no?, de subversión. ¿Por qué esta verdad es inconveniente para ellos? ¿Por qué es incómoda?
Bueno, yo creo que primero es que había una socialdemocracia en Venezuela. Era un gobierno de izquierda, pero democrático. Y eso no era lo suficiente para Fidel Castro, que quería una política anti-Estados Unidos. Y Rómulo Betancourt le estaba insistiendo que lo que tenían que hacer primero es tener elecciones libres y transparentes en Cuba. Y la respuesta del régimen fue enviar guerrillas a Venezuela para tumbar el gobierno de Betancourt. No lo lograron los años 60, Lamentablemente, después los líderes venezolanos se olvidaron de esa amenaza de Cuba y al fin, en el 98, logran insertar a Hugo Chávez y después a Nicolás Maduro, un agente del régimen cubano, a destruir a Venezuela y crear una copia del modelo cubano en Venezuela.
La verdad incómoda número 5 en tu artículo es el hecho de que Fidel Castro, gobernando por decreto en esos primeros años, a partir de enero del 59, destruyó, acabó con el Estado de Derecho en Cuba y estableció una cleptocracia, estableció una mafia familiar en el país sin ley, sin ningún tipo de representatividad y incumpliendo la promesa que se había hecho al pueblo cubano de restaurar la Constitución de 1940 y restaurar la República, que había sido violada en el golpe de Estado de Batista en 1952. Porque es incómodo reconocer para el régimen de La Habana hoy, a 100 años del nacimiento del dictador Fidel Castro, esta verdad?
Porque lo que demuestra es que aunque Batista era malo, era un dictador autoritario, fue reemplazado con algo peor, que era un dictador totalitario. En la dictadura de Fulgencio Batista, donde la democracia fue aniquilada el 10 de marzo de 1952, que no hubo elecciones libres y transparentes después de esa fecha en Cuba, todavía existía un orden judicial independiente, todavía existía una sociedad civil, y aunque censurado, todavía existía una prensa independiente. Por eso alguien como Fidel Castro, después de hacer el salto en la Moncada, de organizar un ataque frontal y violento contra militares cubanos donde murieron muchas personas, puede ser llevado a un juicio donde primero tiene una voz que representaba a sus intereses. Él se podía representar. Segundo, había un juez independiente que no seguía la línea del gobierno de Fulgencio Batista, y había una prensa para reportar lo que estaba diciendo Fidel Castro de una forma abierta en la sociedad cubana. Todo eso, cuando Fidel Castro llegó al poder en 59, en un proceso de meses lo desmantela y lo destruye. La prensa independiente, ilegal, solamente prensa del Partido Comunista, controlado y sujetado a la voluntad del dictador Fidel Castro. Dos, los jueces también, ya no es una fuente de poder independiente como la Constitución del 40, sino subordinado al Consejo de Estado y a Fidel Castro. Hasta los abogados tenían que representar los intereses revolucionarios y no de su cliente. Entonces, con eso ha empeorado el espacio, se ha eliminado los espacios de libertad que aún quedaban bajo Fulgencio Batista.
John, hay muchísimas figuras internacionales que han ido a La Habana a celebrar junto con el régimen los 100 años de Fidel Castro. 100 años con Fidel se llama esta campaña. Lo que tienen que mostrar a esos visitantes extranjeros, me imagino que será solamente esas partes de Cuba que tengan electricidad y que tengan agua, ¿no? La mayoría del pueblo cubano no tiene ni electricidad, no tiene medicamentos, no tiene agua. ¿Cuál es el impacto que tienen estas visitas ahí dentro de Cuba, en tu opinión, y por qué el régimen lo hace?
Bueno, es una cuestión de propaganda para proyectar internacionalmente. Pero como hemos visto, en marzo de 2026, cuando tuvieron centenares de simpatizantes internacionales en Cuba, en hoteles de lujo, para poder enviar por las redes su propaganda pro-régimen, a un momento que había, decía el régimen, escasez de electricidad y de petróleo, incluso que esa escasez estaba causando las muertes de niños en los hospitales, ellos le estaban dando prioridad de la energía para sus aliados visitando desde afuera, poder desde hoteles de lujo en La Habana, que sí tenían generadores llenos de combustible para mantener la electricidad, mientras que el resto del país está en la oscuridad, a seguir enviando la propaganda. Lo vimos en marzo de 2026, se vio el primero de mayo, cuando miles de cubanos fueron llevados en autobuses, algunos eléctricos, otros de combustible, en un momento de escasez, decían ellos, para hacer una protesta frente a la embajada de Estados Unidos en Cuba. Se vio otra vez el 26 de junio en Pinal del Río, cuando se organizó un espectáculo multimedia con las luces y las grandes pantallas, y miles de personas también llevados ahí, mientras que había aún más apagones y más escasez. Y ahora lo estamos viendo ahora con esta celebración del aniversario del centenario del nacimiento de Fidel Castro. Eso le quita recursos que deberían ir para el pueblo cubano. Y es todo para vender una imagen falso de esta dictadura. Pero no es algo realmente que va, es la norma. Esto es lo que ha estado haciendo la dictadura de los hermanos Castro por 67 años. Es decir, darle prioridad a la propaganda, al poder, y ignorar las necesidades del pueblo cubano, incluso cuando ellos dicen que está causando muertes.
John, nos quedan 2 minutos de programa. Me gustaría que utilizaras esta oportunidad para enviarle un mensaje a esos cubanos que dentro de Cuba te escuchan.
Por favor, conozcan las verdades que ellos ocultan. Los libros existen. Hay las posibilidades de compartir programas como este con otros para conocer la verdadera historia de Cuba, también conocer los métodos con que se puede luchar con una dictadura tan seria, que son métodos no violentos, la lucha cívica no violenta, los ejemplos del reverendo Martin Luther King, Mohandas Gandhi, el ejemplo que demostró el pueblo chileno en los años 80 enfrentándose a Augusto Pinochet con la campaña del no, el ejemplo en las Filipinas con Cory Aquino, que pudieron enfrentarse a Marcos y hacer un cambio hacia la democracia, una mejoría en su país utilizando métodos no violentos. Eso también es posible en Cuba, especialmente en este momento.
Bueno, pues muchísimas gracias a John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre, por compartir con nosotros en este programa y reflexionar sobre el verdadero legado de Fidel Castro en la historia de Cuba y sobre esas verdades incómodas que el régimen de la isla no quiere compartir. Así que muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Nosotros nos despedimos. No nos queda tiempo para más. Gracias a Alejandro Sáez Bazán en los controles, en la producción de este programa. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto, no más discursos vacíos, queremos derechos, no más mentiras, no más control, queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso, aquí se lucha o se muere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día. En nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí presenta
Nuestra América.
Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en
Nuestra América.
Martes y jueves a las 3 de la tarde y los sábados y domingos a la 1 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Nuestra América.
Para la libertad sangro, lucho, pervivo. Para la libertad.
Solo 6 letras. No más tiene su nombre, pero es grande. Inmenso dentro de la música, la poesía, el buen decir y el porte en el escenario. Sin estridencias ni bailarinas, Serrat nos tiene ahora atados a la melancolía, pues ha deshojado décadas de aplausos y primeras filas. Sus obras no nos impiden ver la maravilla de los demás, pero escuchar a Juan Manuel Serrat es como regresar a casa después de un largo viaje. Todo se vuelve acogedor si suenan antiquísimas canciones. Su verso es soñador y agradable, y nos place que su voz esté en casetes, discos, CDs y cuanta cosa tecnológica aparezca. España lo vio nacer en épocas convulsas y lo único que ha hecho desde entonces es encaramarse. Hace rato que llegó, asomándose por nuestras pupilas, guitarra en mano, para cantar a la libertad, al amor, al Mediterráneo. A lo que se le antoje, maestro, pase que usted es bienvenido.
Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.